Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. En el episodio pasado les conté cómo es que los paleontólogos le hacemos para, con un mísero huesito o pedacito de diente, saber, primero, a qué especie o tipo de animal pertenecía dicho resto. Y segundo, cómo con ese pedacito podemos reconstruir toda la apariencia de un animal. Si no has escuchado el episodio anterior, no esperes más y hazlo, seguro que te va a interesar. Y para darle continuidad al asunto, hoy veremos algo muy relacionado. ¿Cómo le hacemos los paleontólogos para saber cómo se comportaban los organismos? A la disciplina científica que estudia el comportamiento animal se le llama etología, como ecología, pero en vez de C es con T. Y para no perder la costumbre, al estudio del comportamiento de las criaturas extintas se le añade el sufijo paleo, para indicar que es con organismos fósiles. Por lo que a esta disciplina se la llama paleoetología. No confundir con la paleontología, que estudia paletas. Pero ya en serio, la paleoetología tiene dos métodos principales de investigación: el método directo y el indirecto. En el método indirecto, vamos a fundamentar hipótesis basándonos en el comportamiento de parientes modernos. Esto tiene como base un principio fundamental en paleontología llamado actualismo biológico. Este nos dice que los principios físicos, químicos y biológicos que rigen a los organismos vivos del presente también regían a los del pasado. Esto se entiende mejor con la máxima: el presente es la llave del pasado, un mantra que la paleontología tomó prestado de la geología. En palabras menos rimbombantes, este principio implica que los organismos tenían que cumplir las mismas funciones. A partir de esto, sabemos sin lugar a dudas que hacían cosas como comer, digerir, excretar, reproducirse, etc. Esto es muy evidente, pero el principio se puede extender un poco más. Comportamientos asociados a funciones específicas que llevan a cabo ciertos grupos animales también debieron estar presentes en las formas fósiles relacionadas. Por ejemplo, si consideramos al bisonte gigante, Bison latifrons, tendremos que, aunque no tenemos evidencia directa, sabemos casi con total seguridad que era un rumiante, por lo que podemos visualizarlo rumiando. Es decir, vomitando para masticar de nuevo su alimento para después volvérselo a tragar, que es algo que hacen los rumiantes y es lo que les da el nombre. También sabemos que, por este tipo de adaptación, tenía un estómago dividido en cámaras, que lo hacían un tonel de gases. Por ello, podemos asegurar que, como las vacas de hoy, los bisontes gigantes se enarbolaban unos señores paleogases, a pesar de que nada de eso haya quedado en el registro fósil. Hasta aquí todo bastante claro, pero ¿qué hay de los comportamientos sociales? Ahí la cosa se complica. Mediante este método indirecto y usando el principio del actualismo, podemos extender ciertos comportamientos conocidos en formas modernas hacia formas fósiles cercanamente emparentadas. Pero esto no se hace a la ligera, ni tampoco afirmándolo tajantemente. No. En este caso, todo lo que hacemos los paleontólogos es proponer hipótesis de comportamiento, siempre acompañadas de palabras como quizá, es probable, muy probablemente, etc. Por lo que técnicamente solo estamos planteando hipótesis. Por ejemplo, tomemos al extinto mamut de Columbia, Mammutus columbi. ¿Cómo era su vida social? Bien, pues siendo 100% honestos, no lo sabemos. Pero podemos plantear una hipótesis fundamentada. Veamos. Sabemos que las tres especies de elefantes modernos son sociales y forman grupos dominados por una matriarca, mientras que los machos, al llegar a la adultez, salen de estos grupos sociales y viven en solitario. Ahora, si vemos la posición filogenética de los mamuts, resulta que son el grupo hermano de los elefantes asiáticos, siendo mucho más avanzados que los elefantes africanos. Esto sugiere que esta estructuración social puede ser ancestral a todo el grupo. Por ende, podemos formular como hipótesis que los mamuts columbinos tenían un estilo de vida muy similar. Y si vemos el registro fósil, los individuos atrapados en escenarios de mortandad súbita parecen mostrar este patrón. ¿Y qué pasa con criaturas que no tienen parientes vivos tan cercanos? Como por ejemplo con Tyrannosaurus rex. ¿Podemos saber cómo vivía? Pues la cosa funciona de manera similar, pero el nivel de certeza se nos cae por los suelos. Pues los parientes vivos más cercanos a estos dinosaurios son sus primos, los cocodrilos, y desde luego los únicos dinosaurios vivos, las aves. Si los tomamos como ejemplos para construir una hipótesis, veremos que lo más probable es que los tiranosaurios llevaran vidas solitarias y que solo se reunieran para reproducirse. Pero eso es solo una hipótesis, y no tenemos certeza de que haya sido así como transcurrió su historia. Y si te gusta la historia, te recomendamos el podcast Historia Chiquita, un espacio generado por historiadores para no historiadores. Ellos son capaces de trasladarte de manera interesante, casual y divertida a infinidad de eventos históricos. No te lo pierdas. De igual forma, también podemos trasladarnos al pasado remoto mediante el método directo. En este se dispone, como el nombre lo indica, directamente de los fósiles, que son la fuente primaria de evidencia. Estos nos mostrarán dos cosas posibles: comportamientos inequívocos y comportamientos abiertos a la interpretación. Los comportamientos inequívocos son aquellos que muestran a los animales haciendo algo directamente. Solo hay que tener mucho cuidado de no llevar interpretaciones a esto. Si el fósil requiere de interpretación, entonces no es de este tipo. Ejemplos de comportamientos directos los podemos encontrar en fósiles excepcionales. Y no podría enumerarlos, pues en realidad hay muchísimos, cada uno más interesante que el anterior. Pero les voy a contar de algunos que siempre me han llamado mucho la atención. En ámbar tenemos multitud de ejemplos, entre los que podemos encontrar artrópodos en plena cópula. De estos ejemplos destaca uno con ácaros que llama mucho la atención, en el que la hembra era la que guiaba el apareamiento, con estructuras especializadas que mantenían al macho a raya. También se han preservado cochinillas que llevaban a sus crías entre las patas, protegiéndolas de los depredadores. O animales en plena cacería. Destaca una especie de hormiga que se fosilizó justo cuando empalaba una cucaracha, con sus poderosas mandíbulas en forma de defensas, como las de un elefante. O los maravillosos fósiles de arañas capturadas en el acto. Una de ellas aún tenía la telaraña con la que estaba envolviendo a su presa antes de que les cayera la gota de resina que les preservó para la posteridad. O aquella desafortunada araña saltarina que brincó sobre un escarabajo solo para caer junto con este a una gota de resina que también se convertiría en su tumba. Pero no solo en ámbar tenemos ejemplos así de extraordinarios. También, la roca sedimentaria nos puede dar algunas sorpresas. Entre ellas, destacan peces que trataron de comerse a otros, solo para atragantarse y preservar su momento de gula para la eternidad. O aquellas tortugas alemanas que insospechadamente se apareaban en el fondo de un lago, que tenía en ese mismo fondo aguas desprovistas de oxígeno y llenas de gases tóxicos, que acabaron por preservar su acto sexual para la posteridad. Y sin duda, el caso más extraordinario es el de dos dinosaurios trabados en combate. Y no, no me refiero al ardid publicitario para vender al presunto nanotirano conocido como Bloody Mary. No, me refiero al fósil conocido como Los Combatientes, donde podemos ver a un Protoceratops, un pariente distante del famoso Triceratops, y a un Velociraptor, trabados en combate. Uno, que que aún continúa, pues los animales murieron aplastados por el colapso de una duna de arena, preservando el acto al instante. En la instantánea, vemos cómo el Protoceratops tiene sometido al Velociraptor, pero además lo tiene pescado de un brazo con el pico, mismo que parece haber roto de un mordisco. El depredador, por su parte, tiene uno de sus brazos firmemente agarrado de la gola del herbívoro, al tiempo que tiene una de sus patas en el cuello del animal. Ahora, este famoso fósil es el ejemplo perfecto de una mezcla de comportamientos inequívocos y los abiertos a la interpretación. Lo inequívoco, es decir, la evidencia tal cual, muestra un velociraptor y un protoceratops trabados en combate, pero nada más. La interpretación se ha encargado de darnos diferentes hipótesis, como las razones del enfrentamiento, e incluso nos ha dado interpretaciones que escapan por completo a la evidencia y extienden sus conclusiones más allá de lo factible. Me explico. Hay quienes piensan que este fósil es evidencia inequívoca de que Velociraptor mongoliensis cazaba Protoceratops andreusi, las especies a las que pertenecen estos fósiles. Pero, ¿qué tiene esto de malo? ¿No es precisamente lo que estamos viendo con ese fósil? Pues la verdad es que no. Lo que estamos haciendo en este caso es presentar una interpretación más allá de lo que la evidencia señala. Entonces, ¿qué nos dice el fósil? Pues que un velociraptor estaba siendo apaleado, y brutalmente, por un protoceratops, justo antes de que les cayera una duna de arena y los matara a ambos. Nada más y nada menos. Este fósil no nos dice nada de las razones que llevaron al combate. Aquí queda la puerta abierta a la especulación, y lamentablemente es una puerta talla entrada de Jurassic Park, pues entran montones y montones de interpretaciones. De forma similar, existe una disciplina científica que está en la frontera entre lo interpretativo y lo que no requiere interpretación. Esta es la icnología, la rama de la paleontología que estudia las trazas fósiles. Entre estas encontramos evidencias de la actividad de los organismos, pero no sus cadáveres, o al menos no de manera normal. Entre sus objetos de estudio tenemos huellas, rastros, madrigueras y otras evidencias menos ceremoniosas como vómitos y excrementos fosilizados. Los fósiles que estudia la icnología son tremendamente variados, tanto que merecen su propio episodio, guiño guiño. Pero entre los casos de comportamiento más notorios que podemos encontrar, tenemos huellas de animales que estaban caminando y pararon un momento para esconderse en el sedimento. También tenemos otros que acechaban a otros animales, e incluso marcas de donde alguna vez dinosaurios lucharon, pero danzando, esto para conseguir la atención de las hembras y reproducirse con ellas. Y también tenemos un ejemplo recientemente publicado de un posible tiranosaurio rex que se echó a dormir un rato. Pero volviendo al método directo y a los comportamientos abiertos a la interpretación, tenemos que decir que en estos casos, como en el que acabo de mencionar, tenemos fósiles que muestran un hecho, pero el cómo entendemos ese hecho puede quedar abierto a la interpretación. Este tipo de evidencias son las más comunes en la paleontología, y los paleontólogos que trabajan con eso no solo lo saben, sino que además la mayor parte del tiempo son muy cuidadosos de acompañar sus interpretaciones de la evidencia con palabras como probablemente o esto sugiere que. Bien dice un adagio poco conocido que es más fácil decir que no hacía una especie fósil a decir que sí hacía. Las instantáneas de comportamientos son extremadamente raras. Casi siempre estamos trabajando con cadáveres arrastrados, pisoteados, masticados, putrefactos y desarticulados que muy poco nos dicen de cómo vivieron las criaturas que estamos estudiando. Pero precisamente eso es lo interesante de la paleoetología. Trata de descubrir las formas más plausibles y probables en las que vivieron. Siempre dejándonos guiar por la evidencia. Todo para contar una historia, la historia de la vida en la Tierra.